Tarde, son 7 minutos que pasaron de las 9 de la mañana. Lo habíamos anunciado la presencia de la licenciada Débora Sotelo aquí con nosotros, que ya le damos los buenos días corriendo para todos lados. Y claro, no es fácil estacionar en la zona céntrica ahora, después de que extendieron la zona azul, es un poco más difícil. ¿Cómo anda, Débora? Buen día.
Buen día.
Qué linda visita, ¿cómo anda?
Y si fuésemos más considerados, si no dejáramos un espacio suficiente para que, bueno,
claro, entra
el otro puede entrar.
Claro, eso
ahí
es verdad.
Vemos la personalidad de la gente en la forma de conducir y en la forma de estacionar.
Sí, medio egoísta también, porque no dejas espacio. ¿Cómo anda, no, Taylor? Buen día.
Buen día, Manu, buen día, Débora. Linda visita, como siempre.
Muchas gracias.
Y bueno, es la poca consideración que tenemos como sociedad, o sea, de ser una sociedad.
Empatía se llama, hay que hacer sí, clases también de empatía en la
de
sociedad.
Empatía. Claro, ¿no? Es verdad. Carlita, Tacita, ¿cómo anda? Carlito, vamos a hablar con Débora, claro, para que te cuides para el verano, porque, viste, Débora, que se nos vino los calores, ya Taylor me decía recién, semana que viene arriba de 30 grados.
¿Sí?
¿Qué hacemos ahora? ¿Cuáles son las consultas de la gente? ¿Está preocupada la gente con...?
Por suerte.
¿En qué andas?
Voy a usar esta palabra suerte, aunque yo no creo en la suerte, pero bueno. Está bueno poder darnos cuenta de que tenemos que ir un poquito más a fondo de lo que es la realidad de la salud y la enfermedad, y que no tiene que ver con pesar tanto. Si yo mido 1.70, tengo que pesar 60, o si soy varón, mido 1.70, tengo que pesar 70. No pasa por eso. Pasa por entender ¿cuál es la raíz que conduce a que yo me sienta bien o que yo me sienta no bien, ¿no? El estado de bienestar, del cual la OMS, la Organización Mundial de la Salud, describe como ese bienestar emocional, mental, biológico, social, tiene una raíz. Y esa raíz recién ahora la estamos pudiendo reconocer. Por más que...
No es de la alimentación.
Exacto, pero... mirando un poquito en la combinación de lo que permite la alimentación, la raíz de la salud o la raíz de la enfermedad tiene que ver con el grado de permeabilidad y el estado de la microbiota del intestino. La permeabilidad, el estado de permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad?
Iba a decir en criollo, ¿no?
Es decir... el pasaje, algo permeable. No, yo me llueve y ¿qué me pongo? ¿Me pongo un buzo de algodón? No, voy a buscar el piló.
O
que
el
ahora
paraguas,
no usamos más.
Claro.
¿De qué está hecho ese paraguas? De una tela, un material impermeable.
Claro.
O sea, no pasa el agua y yo no me mojo.
Claro.
Bueno, el intestino no es absolutamente impermeable porque requiere un intercambio. Nuestros nutrientes, la comida que comemos, y ahí entra el rol de la comida que comemos es los nutrientes que nuestro cuerpo transforma. Yo como, por ejemplo, un trozo de carne y termino absorbiendo aminoácidos y ácidos grasos. Yo no como, no absorbo la carne, la proteína y la grasa. ¿Me explico? El cuerpo tiene que transformarlo. Una vez transformado, ¿qué hace? Debe ser absorbido. Usted estudió en la escuela, ¿no? Digestión, absorción, excreción.
Y la fotosíntesis. Eso me acuerdo.
Se ve que no aprobó.
Ahora me ponía el poroto adentro de con el
algodón. Bueno, vamos a tener que volver a la escuela. Cuando yo como, necesito digerir, absorber, después excretar lo que no sirve, lo que a mí no me resulta útil. Por lo tanto, ¿dónde se absorben, Manuel, los nutrientes, los aminoácidos, los ácidos grasos, los hidratos de carbono, la glucosa? ¿Sí? En las microvellosidades intestinales, que son los pelitos del intestino. Son como una especie de red, ¿sí? Que si yo la miro en la foto, en la microfotografía, parecen, a ver, voy a usar esta comparación, parecen frankfurters. ¿Sí? Porque son rojitos y como esos elongaciones dentro del intestino. Esas elongaciones del intestino absorben los nutrientes. Normalmente si mi cuerpo está saludable. Pero si mi intestino no está saludable y está con agujeros, o sea, permeable, falla el paraguas. Entonces, lo que está en la luz intestinal, ya sea en toxinas, materia, todo lo que está ahí, que el cuerpo debería eliminarlo porque no lo precisa, atraviesa esa membrana. ¿Me voy explicando?
Sí, sí.
Al atravesar la membrana, yo quiero que la gente pueda entender esto, porque si no, superficializamos que tenemos que estar flacos, ¿no? Y tenés un poquito de pancita. ¡Ay, qué gordo que estás! ¡Qué flaco que estás! No.
Dice que a las mujeres les gustan los hombres con panza. Yo leí el otro día.
¿Ah, sí?
Ni coso de eso se pone en Facebook.
Las mujeres. Las mujeres que tienen una herida paterna y requieren que las abracen, ¿viste? Que las apachuchen.
Claro, sí, con la pancita.
Ahí está, tienen herida paterna.
Estamos hablando con la licenciada Débora Sotelo. Para que tengo otra pregunta.
No es malo, Razón.
Romy Buzo te manda un saludo, un saludo grande.
Muchas gracias,
Romy. Romy está como loca, dijo, hasta Pampita no paro.
Gran
no sé si quiere hacer
Romy
una nota, Pampito, quiere que cómo va.
Sí, que Pampita, sí, yo.
Pero nos tiene acá, ¿para qué quiero Pampita?
Seguro. Claro. Bueno, escuchá que esto, ahora te dejo terminar, perdón, tengo una pregunta re importante.
Bueno, ¿tiene que ver con el intestino?
El asado, sí, el asado lo puso. Sí, pero, ¿están escuchando? ¿La barra está escuchando?
Bueno. Claro. El asado.
¿Te gusta preguntar? ¿El asado o no?
Yo
no.
Soy vegetariana.
¿Vegetariana? ¿Pero de cuando... ahora nueva o siempre?
No, hace unos cuantos años, desde que claro, respeto la naturaleza. Entonces yo, cuando me invitan a una cena o una comida, yo como lo que hay. No voy a decir, no, yo no como, no. Como lo que hay. Si hay un asado, como un asado.
Bueno, ¿sí? El asado, bueno. ¿El asado cómo se come? Porque yo está escuchando la barra y le mando saludos a los amigos.
Come?
Porque tengo unos amigos el otro día que lo cortaron y el bicho salió corriendo. Tenía sangre a todos lados. Y así se come, y yo decía, ay, por Dios, digo, por
¿cómo se prepara, dirá usted?
No,
¿cómo se come? Se introduce en la boca.
Claro, ¿cómo se prepara? El preparado medio vivo. Claro, hay gente que le gusta. Carlito, el tacita, te mandamos un saludo grande. No sé cómo come el asado, pero hay gente que lo come medio vivo.
¿De qué manera le gusta la preparación?
Lo tira
de
la parrilla, tipo, da lo vuelta y vuelta, 5 minutos.
Bueno.
Pero una cosa es jugoso, otra cosa que bueno, el bicho parece. Claro.
Bueno, con respecto a lo que es la recomendación para la salud, ¿no?
Ajá.
Se recomienda evitar la excesiva formación de lo que se llaman costras de tostación, que son las partes quemadas, ¿sí? Esas partes quemadas tienen sustancias que son altamente tóxicas para el organismo y son cancerígenas.
¿Entonces hay que comer medio vivo?
Entonces, lo que quiero decir es que es importante cocinar a punto para evitar también, porque también tenemos que evitar las enfermedades transmitidas por alimentos.
Claro,
o sea, una contaminación alimentaria. Si yo no cocino bien esa carne, seguramente, y acá quiero poner un paréntesis, los microorganismos necesitan más de 70 grados para morirse.
¿Es cierto que el fuego quema todo?
Bueno, esto es lo que estoy diciendo.
Es una frase que hay, ¿no?
Todos los microorganismos necesitan más de 70 grados para morir. Por lo tanto, yo tengo que llegar al medio de la carne con una temperatura mayor a 70 grados para que esa carne quede lo suficientemente segura.
Claro.
Segura desde el punto de vista que no me vaya a generar que en esa carne haya sustancias nocivas, o sea, pueden ser microorganismos o pueden ser toxinas, que las toxinas no se mueren con el calor, pero sí pueden afectarme, y yo pueda comer una carne segura. ¿Qué sucede? Depende del gusto, ¿no? Como dicen, sobre gustos no hay nada escrito. Hay gente que le gusta jugosa, siempre que sea suficientemente cocida, queda como una especie de grisáceo ahí, la carne, ¿no? Cuando está cocidita, teniente,
pero jugosa, claro.
Pero jugosa.
Hay gente que la come roja, ¿no?
Como, hay que tener cuidado
como
con
tu chaqueta. Claro, bueno, mirá. Y
no, sí. Hay que tener cuidado que... por eso. Más que nada, en
los
el gusto usted no puede decir sobre el gusto del otro,
claro.
¿No? A ver, usted pero no puede decir, no te puede gustar la carne jugosa. No,
claro.
Te puede que gustar la carne seca. Porque es tu gusto,
claro.
Tu gusto. ¿De qué depende el gusto? De lo que yo fui aprendiendo desde muy pequeña. Si mi mamá, mi papá me daban la carne jugosa, esa es la que me va a
entonces
gustar.
Entonces vas a hacer un asado y tenés que hacerle para este así, para el otro así.
Claro, yo tuve una experiencia hablando con un señor que es excelente haciendo asados y se enojó mucho por una con una señora justamente que le decía, me estás dando la carne viva. Y él quedó enojadísimo.
Claro, pero es el gusto de cada uno.
Claro, es el gusto de cada uno. Lo que sí hay que buscar, como digo, que sea esa carne o cualquier alimento seguro.
¿Los pollos son inflados o los
pollos? Ni me hable.
¿Viste los cerdos que
vienen? Usted ya me escuchó la
sí, pero por eso mismo, por eso me quedé con... Recién llegó, le hacía una nota a mi sobrino Mauricio Moreira Bolino, ciclista, que está allá en Portugal.
Sí.
Allá asado ni hay, ¿no? Es decir, Manuel que llegó... Manuel que llegó ahora de Europa también, hermano, también me decía lo mismo. Es decir, asado ni en foto, cerdo hay, celdo, dijo el cubano, celdo. ¿Viste en China cómo crían los cerdos o no?
No,
en edificio, lo tienen en edificios gigantes para adentro, que en realidad no son edificios, son criaderos de ahí, lo tienen en el 2x2, dándole comida nomás.
Sí.
Tipo
sí,
los pollos sí, que hablamos. Sí.
Claro, el tema del pollo, que los pollos que hay hoy para la venta, no son los mismos pollos que comíamos antes. Un pollo normalmente debe criarse en un periodo de tiempo de entre 4 a 5 meses, ¿sí? Entonces, un pollo que ves que pasa de pollito bebé a pollo comestible en un mes, algo malo tiene que tener, ¿no?
Claro.
¿Cómo se llaman esas sustancias que están ahí? Disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias que le ponen, en este caso al pollo, pero en un montón de alimentos están, que interfieren con nuestro funcionamiento hormonal. Entonces, nuestro sistema endocrino se comunica directamente con mi sistema inmunológico, con mi sistema nervioso central, con mi sistema nervioso entérico. Esta especialidad de la cual yo siempre hablo y que tengo es la psiconeuroinmunoendocrinología. A ver, repita.
Eso mismo.
Justamente es la comunicación entre todos los sistemas interiores que tenemos, que a su vez se comunican con el exterior. Eso es epigenética. Entonces, ¿por qué no somos un poquito más conscientes y analizamos y vamos a la profundidad? Dijo Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Yo tengo que ver qué es lo que pasa en mí y dejar de superficializar todo. Y decir, bueno, está, mañana me ocuparé. Entonces mañana, como estoy tan mal, voy a requerir la pastilla que me solucione, entre comillas, que tape el sol con un dedo, un síntoma de algo que yo generé por mucho tiempo atrás.
Por mala alimentación.
Bueno, sumamos a todo esto lo que nosotros, la forma como nosotros vivimos, dormimos poco, vivimos acelerado.
Es cierto, bueno, dos cosas, ¿no? Vamos primero con lo de la comida, eso, ¿no? Porque más allá de que sea buena la alimentación, uno tiene que tomarse su tiempo para comer.
Claro.
Pero comemos siempre acelerado, es decir, tragamos.
Hoy le hablaba de lo importante que es saber que cuando comemos hacemos digestión, absorción,
claro,
eliminación.
Sí.
Para hacer una adecuada digestión, absorción, necesito comer despacio.
Claro.
Darle el proceso al cuerpo.
Pero nosotros la mayoría andamos acelerados.
No estamos
el
conscientes.
El mundo anda acelerado. Comemos, tragamos en vez de comer.
Así como no estamos conscientes de muchas cosas en la vida porque andamos el 95% de nuestro día en piloto automático, ¿no? Decimos, ¿cerré o no cerré la puerta? Y no es que tenemos Alzheimer, es que estamos en otra, nuestra mente está conectada en otra, y como ya lo hacemos automático, nos subimos al auto, ya sabemos dónde va la llave, ahí vamos. Entonces tenemos que tener claro.
Andamos en piloto automático, cuánta verdad, ¿no?
Sí, entonces cuando estamos comiendo no podemos estar en piloto automático. Dejemos el celular allí, o si queremos el celular, pero pongamos una música para comer ahí.
Bueno, eso es lo que hacen los chinos, ¿no? Cuando mastican el arroz, no es comerlo, sino masticarlo.
Claro.
Hay que masticar en el caso.
Todo tenemos que masticar.
Con esa, lo que está diciendo usted.
Claro, con ese objetivo.
Sí, justamente. Claro.
Y ahora, vamos a lo otro que es importante, ¿no?
¿El intestino?
No, el intestino, ahora volvemos con el intestino, bueno. Pero se viene el día ya de calor, ya se viene primavera, verano, ya estamos ahí. Los 2 litros de agua, ¿es mito o realidad?
Es verdad, si la persona no tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática que tenga que controlar y medir el agua que consume, es muy importante consumir lo que el cuerpo necesita para eliminar todo lo que el cuerpo requiera eliminar.
Bien, y acá es la, acaba litros. La pregunta que ahora, y ahora te doy la unos panes ahí espectaculares pasaron, ¿no? Está Débora Sotelo, tenga nada. Escuchá, escuchá, escuchá. Con Taylor, dos termos.
No es lo mismo, es lo mismo.
¿Por qué no?
Porque el agua. Porque
uno 200 tiene, uno 200, paso los dos, escuchá.
¿Por qué? Porque es verde.
A ver, ¿por qué?
Nosotros tenemos una hormona que se llama. Me encanta. Cuando venía viniendo, dice el mal dicho, me di cuenta, ay, no traje el mate, llegué tarde para volver.
Yendo, no llegando. Bueno, contame, ¿no es lo mismo el mate que el agua común?
No, porque tenemos una función ahí adentro que está regida por una hormona, que es la hormona antidiurética. Uh-huh. Esta funciona con las vías urinarias, obviamente, riñón, vejiga. Entonces, cuando yo tomo agua en pequeños volúmenes, pequeños traguitos, no le estoy informando a esa hormona que tiene que desactivarse para producir la eliminación de las toxinas que están retenidas ahí.
No es lo mismo que tomar un vaso de agua.
Entonces, cuando yo tomo en volumen, le estoy informando al cerebro que estoy recibiendo agua, entonces esa hormona se desactiva y yo puedo eliminar. Por eso las personas empiezan a tomar agua y van más veces al baño. Dicen, no, yo no quiero tomar porque le tengo que salir. Justamente ese es el objetivo, desintoxicarse.
Mucha agua. Ahora, la pregunta...
Mucha no, dos a tres litros.
Dos a tres litros. Ahora, ¿con burbujito o no?
Bueno, el
¿cuál
gas,
es la diferencia? ¿Qué pasa?
Nuestro intestino ya tiene dióxido de carbono, entonces no necesitaríamos incorporar más. El tema es que hay personas que no les gusta el agua sin gas, entonces...
Porque parece agua fría de la canilla.
Claro, entonces conviene que vayan acostumbrándose de a poco, porque salieron de la gaseosa, entonces están haciendo el esfuerzo para tomar agua. Entonces el agua con gas les hace creer un poquito que están tomando gaseosa. Eso es como piensa el cerebro. Y de ese modo conviene que de a poco vayan aumentando el volumen del agua sin gas.
¿O la dejan descargar el gas un poquito? Y después se la toman.
Sí. O si no, compran una y una y meten mitad y mitad en el vaso. Claro.
Porque, ¿qué pasa?
¿Y qué hace las termas con el agua caliente? Te abren una canilla y te tiran agua fría, es lo mismo.
Yo siempre lo quiero volver a conectar con el intestino. Nuestras bacterias del intestino producen gases. Entonces, si yo le agrego, por más que pasa por toda esa barrera gástrica, del esófago gástrico, llega algo de dióxido de carbono de manera importante y aumenta la fermentación y esa generación de gases en mi intestino que termina generando molestias. ¿Sí? Entonces conviene el consumo de agua sin gas.
O levemente gasificado.
Levemente gasificado.
¿Viste cómo la arreglamos? Débora, ¿cuáles son las alas?
Eso que dice usted es muy importante, porque los extremos son los que llevan a las personas a decir,
todos los extremos son malos.
Yo no quiero hacer
todos
dieta.
Todos los extremos son malos, pero todo lo prohibido es deseado.
Claro, porque el cerebro, cuando le decís no...
Esto también.
Claro, cuando también. El cerebro le decís no, yo le digo, no piense en un elefante rosado. ¿Qué va a hacer usted?
Lo primero que pensaré es rosado.
Si le decís que no al cerebro, el cerebro te va a llevar al sí. Entonces es importante conocer el funcionamiento de mi amigo, el cerebro, para yo poder gestionar. Y ahí se le llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional significa gestionar mis deseos, mis gustos, todo lo que soy yo y mi conformación, buena o mala, yo lo llamo adecuado o inadecuado, para que me permita vivir en bienestar. Entonces, el equilibrio, como dijo Lao Tse, es el camino del Tao, ¿no? Es el equilibrio. Poder convivir con una vida y en un momento de esta sociedad donde hay tanta contaminación desde todo punto de vista, poder elegir con conciencia cómo quiero vivir.
¿Cuáles son las consultas, Débora, de la mayoría de la gente que te hace estos días?
Bueno, al principio
porque
decía
van a tu
que
consultorio,
que digamos, no creían la suerte, porque justamente cada vez más las personas consultan buscando ese bienestar verdadero y no la superficialidad de ponerse un vaquero y que te quede lindo, ¿sí? Que como consecuencia te vas a poner un vaquero y te vas a ver al espejo y te va a gustar lo que ves. Seguro, es una consecuencia inmediata, ¿sí? Pero el objetivo no tiene que ser el bajar de peso o cosas muy mínimas.
Lo
importante es buscar de dónde está la raíz de la situación que estás viviendo.
¿Y cómo le ayudas en eso, Débora?
Me siento mal. Ayer me llegó una señora a su hija. Dice, quiero que ayudes a mi hija porque está con crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad tiene que ver con esa conexión con el futuro, de lo que todavía no pasó. Yo ya genero cortisol, adrenalina, me conecto en ese momento que aún no sucedió y todo mi cuerpo lo está viviendo. Y eso tiene que ver con una cantidad de factores.
Y nos desconectamos del presente.
Que coinciden en una persona para que esa persona esté en esa situación y nos desconectamos del presente. Exactamente.
Y comenzamos a comer de todo.
¿Cómo empecé su tratamiento? Vamos a limpiar el intestino, porque hay determinados microorganismos, sí.
Del intestino, por eso es tanto que hablamos del intestino.
Exactamente, por eso insisto en el funcionamiento del intestino. Y no se trata, quiero aclarar, de, bueno, yo movilizo todos los días los intestinos, por eso ando bárbaro, mi intestino está perfecto.
No tiene nada que ver con
eso. Tiene que ver. Si bien la movilidad intestinal, la movilización de la defecación, también es como un efecto secundario con una consecuencia del buen funcionamiento del intestino, a veces movilizamos todos los días, pero tenemos una microbiota totalmente alterada y una permeabilidad, agujeros en el intestino, que hace que yo esté, por ejemplo, demasiado ansiosa, que no pueda dormir, que no pueda estar aquí sentada tranquila.
¿Y por dónde comenzamos para mejorar el intestino?
Empezamos limpiándolo. La limpieza del intestino, hace unos días yo fui a hacer una conferencia en Paysandú y me preguntaban, ¿cómo limpio el intestino?
Sí, bueno, que acá hay uno, ahora arranca para una tintorería, ¿no?
Está lleno de desinformación.
Totalmente.
Donde en TikTok, en diferentes lugares, la gente empieza a tomar nota de lo que dicen esos personajes, ¿sí? Y incluso las personas que tienen cierta coherencia, dicen, no, pero vos tenés que tomar el dióxido de cloro, esto. Entonces la gente empieza a comprar y a comprar cosas que en definitiva después terminan en un exceso y se hacen daño.
Lo deteriora.
Entonces es muy importante que se haga con una persona, y no estoy hablando de mí, aclaro, sino que hay muchos profesionales
que
saben trabajar de esta manera, que puede acompañar a la persona. Primero hay que limpiar el intestino con sustancias que limpian el intestino, ¿sí?
¿Cómo cuál es?
Por ejemplo, yo puedo recomendar una que es natural, que es el aceite de orégano. Pero hay sustancias que hay que utilizar, y no voy a recomendar al aire, porque tienen que ser manejadas con responsabilidad con la persona, con el consultante, ¿sí?
Débora, contame un poquito, que es muy importante, siempre lo repetimos. ¿Dónde queda el consultorio tuyo?
Bueno, como yo no tengo abierto al público, prefiero dar un número de teléfono.
Claro, ¿o cómo se contactan?
Instagram.
Por Instagram. Ahí va, por Instagram es más fácil, y ahí está el teléfono, está el teléfono también.
Sí, está mi número de contacto. No tengo problema de dar mi número de contacto, pero que no vayan a mi consultorio porque no tengo
siempre abierto. Claro, pero en el Instagram ya tienen tu teléfono. Para
Débora Sotelo Salud.
Débora Sotelo Salud, y ahí se pueden informar, charlar
ahí
contigo
me escriben,
y un poco.
Y nos conectamos. Es importante.
Es tremendo esto que estás diciendo, porque es verdad. La gente lo primero que hace es googlear.
Sí.
Y lo que le dice ahí arranca, ¿no?
Claro.
Lo que le dice ahí arranca.
Exactamente. Entonces son los grandes doctorados, y en realidad...
Y termina siendo peligroso.
Si bien sabemos muy bien que la ciencia hasta actualmente, está ampliamente parcializada hacia el negocio del laboratorio y de la farmacéutica, no podemos irnos a los extremos de decir que todo lo que surge de un laboratorio y de la farmacéutica es nocivo, porque estamos en un momento donde tenemos que vivir en conciencia y saber elegir. Entonces, para eso necesito estar informada, y muy bien informada. Y mucha evidencia clínica científica estuvo financiada por laboratorios. Y si tú miras, hoy en día se pide a las personas que exponen en los congresos que declaren, y es una declaración jurada, ¿no? que no tienen conflictos de intereses. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo no tengo conflictos de intereses, quiere decir que no estoy hablando y solapando la publicidad de un producto, ni siquiera de mi propio trabajo. ¿Me explico?
Totalmente. La fruta y las verduras
es importante.
Eso quiero preguntarte también.
Que, eso que decís, las frutas y las verduras son el alimento de los microorganismos del intestino y de todo nuestro cuerpo que crecen y nos ayudan, porque los microorganismos comen lo mismo que comemos nosotros. Y si nosotros comemos algo que nos hace mal a nuestra salud, alimentamos a los microorganismos que crezcan, esos que nos hacen mal a nuestra salud.
¿Y comemos fruta o no comemos fruta?
El uruguayo come una fruta cada 3 días. Esa es la estadística. Tuve que pensar porque dice que la estadística está más redactada y yo dice, comemos 4 frutas por semana. Y cuando tenemos que comer 3 frutas por día. Tú mirás el informe estadístico.
3 por día.
¿Vos recomendás que comamos
3 frutas por día?
Hay que comer fruta.
21 frutas por semana.
Ese concepto, pero no 3 frutillas, no, o no sea de chiquitita frutilla.
Ese concepto naturista, por ahí, falseado, que dice que no hay que comer frutas, que las frutas tienen un azúcar negativo, eso es totalmente equivocado.
Nosotros
erróneo.
Cuando andamos en las chacras le comemos toda la naranja, los chaqueros ni se enteran, ¿no? Claro, pero eso no es para decir, no es para decirlo al aire. No.
Ayer yo fui a un lugar, a una reunión, antes de ayer, y había un árbol de pitangas en el lugar
de
donde
pitangas.
Mientras esperábamos, nos pusimos a comer pitangas.
Yo soy loco por las moras.
¿Por qué hemos dejado de lado el valor que tienen los árboles silvestres que nacen, la naturaleza nos lo regaló, ¿no? Entonces, no, pero queremos la papaya, queremos el mango. Entonces, ahora estamos teniendo un clima subtropical que nos permite esas plantaciones, pero ¿por qué no valoramos lo que tenemos, lo autóctono, lo nuestro?
Y con la producción tremenda que tenemos acá en la región, así que...
No, y el primer hombre de la tierra, ¿qué comió?
Supuestamente dicen
la manzana, pero eso fue no
vamos a hablar de eso porque es todo
bueno, pero
un tema.
Escucha, pero y puede ser 3 tomates, porque
sí.
El tomate es una fruta,
sí,
¿no?
Sí, la berenjena, claro. También el zapallo, también
zapallo ni me hable, estamos esperando que Guarati me traiga para hacer dulce zapallo, pues nosotros hacemos dulce, ¿no?
Zanahoria, uh-huh. También
si hacemos una mermelada dejamos el azúcar del zapallo. Uh-huh. Cuando lo cocinamos genera las reacciones de Maillard, ¿sí? que carameliza. Entonces carameliza el azúcar del zapallo. ¿Usted nunca dejó zapallo en el horno y quedó ahí,
sí,
doradito?
Exacto.
Bueno, y dulce, bien dulce, bueno, porque tiene azúcar. Tiene poquito azúcar, tiene 5%
de
azúcar.
¿Eso se llama la ración de...?
Sí, Maillard. Entonces,
¿viste?
Cuando usted...
A mí me traen ya el dulce en el frasco, pero cuando lo he hecho al horno, hacer... hecho lo he visto que
pero
hace.
Pero cocínelo, ponga todo en, claro, una olla, déjelo hervir sin agua, le pone unos clavitos de olor, unas ramitas de canela, no le pone azúcar y cuando está bien seco, así como tipo puré, que le queda como una mermelada, ahí si quiere puede ponerle o azúcar mascabo, si no tiene diabetes... el azúcar mascabo es uno de los mejores, está sin refinar. Le pone azúcar mascabo y lo deja cocinar un poquito más.
Débora, ¿qué es lo más peligroso para la salud, el azúcar o la sal? ¿O las dos?
Ninguna.
¿Sabe qué pasa?
Porque...
¿Sabe qué pasa?
Ajá.
Le voy a decir, el veneno está en la dosis.
Ahí va.
Porque viste que hay gente que le pone, hablamos del azúcar cuando va a hacer, por ejemplo, el dulce zapallo, ahí que le volcan, uh-huh, un montón de azúcar para que quede dulce. Lo mismo en el asado, hay uno que le pone una pizca de sal que ni se siente, y claro, hay otro que...
Vuelvo a repetir, el veneno está en la dosis.
Claro.
Si yo,
y el veneno viene en envase pequeño.
Sí.
Eso es otro cosa. Sí. Estamos en la frase. Yo
bueno.
No, pero hay gente que se le pasa la sal y le pone un poquito de azúcar.
No, ¿cómo hacer eso? No seas malo.
Entonces,
me quedo con esa frase.
Cuando yo le pongo a mi desayuno azúcar y después como con un bizcocho dulce, después al rato tomo un refresco y el de postre como algo, ahí está el problema, ¿sí?
Claro.
El tema es que si yo consumo una vez, y esto quiero decirlo, el equilibrio, ¿no? Porque hay gente que es fanática. No, Débora, ¿cómo vas a decir eso? Los fanatismos, voy a decirlo con todas las letras, nos llevaron a la condición en la que estamos hoy. Porque el cerebro no quiere que le prohíban. Entonces, para acompañar a una persona que cambie, tenemos que hacer un proceso. Yo no, sí, le puedo decir a la persona de una, cuando viene con una diabetes, por supuesto que sí, que le digo, no, el azúcar, la miel,
para
la vas
vos
a sacar.
Es malo, claro.
Eso sí o sí lo tenemos que hacer. Entonces empezamos ahí con un acompañamiento bien cercano. Si no hay una situación compleja, vamos en un proceso de transformación, ¿sí? Y esa transformación va a permitir que mi corteza prefrontal, que es donde está toda la información, mis gustos, ¿sí?, aprenda a seleccionar y decir, bueno, esto sí me gusta, pero voy a empezar a ir, como decís tú, agua con gas, agua sin gas. Sé que el agua sin gas es mejor, bueno, entonces voy a ir mezclando para que yo vaya logrando esa pérdida de ese deseo que sé que me hace mal.
Débora, yo soy dulcero por naturaleza, creo. No sé si es correcto, pero a mí me encantan las cosas más dulces que la salada.
Claro.
¿Eso está mal o qué?
Depende cómo está su intestino. Si usted tiene, cuando usted va a movilizar los intestinos, vamos a hablar de una situación medio desagradable. Usted moviliza los intestinos, a ver, bien claro, ¿no? Con la puerta abierta. Entra la persona al baño, ¿sí? Y no pasa nada, ni se entera que usted está movilizando los intestinos. Quiere decir que usted está bien. Ahora, okay, si usted está movilizando los intestinos y entra una persona
y se entera hasta el vecino
y dice, Dios mío, ¿qué está pasando acá adentro?
Eso está mal.
Ahí hay una tremenda disbiosis.
Ah, bueno.
Entonces el azúcar ya no iría.
Ya sé quién tiene problema y quién no tiene problema.
Licenciada Débora Sotelo, nos vamos. Bueno, te comprometemos, sé que tenés consulta 38.
No me quiero ir, sí. Te pido permiso para hablar del Día de la Diabetes, que es el 14 de diciembre. Y si me permitís venir la semana que viene,
obvio,
estaría acá.
Y seguimos charlando, pues nos encanta. Digo, ya te comprometo porque sé que, y lo digo, tengo que decir al aire, la invité a Débora. Débora tuvo que cambiar un paciente para venir para acá, así que te comprometemos para cuando vos te quede bien, porque aparte nos encanta, porque aprendemos un montón y también nos divertimos.
Sí,
y la gente también está interviniendo y aprende un montón, así que te comprometemos.
Contame lo que dice la gente, porque si no, capaz que...
Chusmea, este me dice que hable un poquito de la sal de mar. ¿Qué es sal de mar?
Bueno, la sal de mar es muy...
Pero hay sal de mar, el agua salada.
La sal marina es justamente es más húmeda y es mejor que la sal altamente procesada, que es la que comemos, que se le agregó yodo bueno, teníamos problemas de la tiroides, pero en realidad no era por el yodo, sino porque teníamos una hiperpermeabilidad del intestino y una disbiosis. Entonces creímos que agregando yodo a la sal íbamos a mejorar el asunto. Pero en realidad se mejoró un poco. Ahora todo el mundo toma T4. Bueno, todo el mundo no. Bueno, una importante proporción de la población toma T4 y no es con el yodo que se ha mejorado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos elegir, si no tenemos tendencia a la retención de líquido, si no tenemos hipertensión arterial, sal sensible, podemos usar, en vez de la sal común, la sal del Himalaya o la sal marina.
No, esa no la tenía, ¿viste?
Aquí hasta Nepal,
pero tiene que haber...
No, se vende
algún lugar más
acá en el supermercado.
Licenciada Débora Sotelo, la encontrás como Débora Sotelo, saluda en Instagram, nos vemos en cualquier momento.
Con esperamos mucho cuando, gusto, cuando hablando de la diabetes, que es un tema muy, muy, 14, muy importante,
sí.
Y con Adisa y vamos a estar trabajando.
Ahí sí hablamos de la
con
azúcar.
Con Romy, un abrazo para Romy, que siempre está ahí con nosotros, y con los clubes de Leones Resnomberba vamos a estar intensamente trabajando 14 de noviembre y unos días posteriores, haciendo actividades muy importantes para la población.
¿Cuándo me dijiste que es el día de
14 de noviembre.
De noviembre, ahora.
Sí, ahora. Por eso te pedía para venir, para poder promocionar. Es el viernes de la semana próxima.
El viernes, bueno, pasar después por privado, ¿qué día te queda bien?
Ya vamos a invitar a la gente para que esté en la tarde acercándose a Disa, a Graciada y Osimani, que vamos a estar haciendo controles de glucemia y educación. Lo que más importa ese día es que estamos conversando con la gente, ¿sí? Entonces la gente tiene una consulta gratis ahí, no que yo le vaya a indicar todo lo que tiene que comer, pero conversamos, ¿sí?
Ahí va.
El acercamiento a la población es lo que determina el cambio de mentalidad.
Débora, semana que viene te esperamos.
Muy bien.
Charlamos de esto, de la diabetes, y hablamos de todo un poco y seguimos charlando. Siempre es un gusto recibirte.
Muchas gracias, el mismo para mí.
Ya volvemos, no te vayas.